A fines del mes pasado, UTE firmó el contrato de suministro y construcción de la obra de cierre del anillo de transmisión del norte del país. Una línea de alta tensión de 500 kilovolts que unirá a Tacuarembó con Salto. Los trabajos estarán a cargo de la empresa China Machinery Engineering Corporation, que pertenece al Estado chino. Este tramo del anillo, considerado clave por UTE, permitirá mayor flexibilidad para la generación eléctrica y mejorará la confiabilidad del sistema. El proyecto se desarrolla a través de un fideicomiso constituido por UTE, con República Fisa como entidad fiduciaria, y tiene un costo de 191 millones de dólares. El plazo para la finalización, 42 meses. Según destacaron las autoridades, esta será la obra de infraestructura más grande realizada por una empresa china en la historia del Uruguay. China Machinery Engineering Corporation participó de un llamado internacional convocado por UTE, al que se presentaron 9 compañías y en el que resultó elegida por haber dado el precio más bajo. Como informamos en su momento, quizás ustedes recuerden la noticia en nuestros titulares, el acto de firma del contrato se realizó el 31 de mayo vía internet entre China y Uruguay y contó con la participación de un lado de la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, el gerente general de República Administradora de Fondos de Inversión, Jorge Castiglioni, el embajador de China en Uruguay, Wang Gang. Del otro lado, el embajador de Uruguay en China, Fernando Lugres, y el director ejecutivo y presidente de la compañía, Gang Shang Shui, junto a autoridades de esa misma empresa. En esa ocasión, los dos embajadores destacaron el buen momento de las relaciones bilaterales. Después que dimos la información, digamos que ahora, en principio, nos preparábamos para observar cómo se producía el comienzo de los trabajos, en qué momento, con qué características. Digamos que hacia allí se dirigía el interés. Sin embargo, en el camino apareció una novedad de otro tipo. Este fin de semana, el diario El Observador reveló que la Cámara de la Construcción presentó una carta a la presidenta de UTE, pero también al ministro de Industria, Omar Paganini, y al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, planteando varias observaciones ante esta adjudicación. En el texto, según la nota de prensa, los empresarios criticaron que se les hubiera exigido una calificación investment grade a las constructoras, lo que ya dejó por fuera de la competencia a empresas uruguayas de este rubro. Pero además expresaron inquietud por un posible aumento de la participación de empresas estatales chinas en proyectos de este estilo, por entender que el respaldo del gobierno chino les permite ofrecer precios mucho más baratos. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Cómo viene esta gestión? Estamos con el ingeniero Diego O'Neill, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Ingeniero O'Neill, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, un gusto estar en contacto con ustedes y con la audiencia en perspectiva.
La primera pregunta es la siguiente. Esta adjudicación de la licitación se produjo a fines del año pasado. ¿Por qué ustedes hacen este planteo recién ahora, cuando se firma el contrato con la empresa ganadora?
Sí, a ver, en primer lugar comentarte que Cámara de Construcción impulsa la competencia, los procesos competitivos, la igualdad de oferentes. Digamos, no tenemos ninguna objeción al trabajo de empresas extranjeras. De hecho, hay muchas trabajando en el país, en muchos casos en consorcio con empresas nacionales, como puede ser el caso del Ferrocarril Central, de algunos proyectos viales y otros. Pero esta es una situación distinta por todo el proceso que se ha cumplido. Nosotros ahora hicimos la nota frente a la firma del contrato, pero ya habíamos hecho gestiones tanto con el Ministerio de Industria como con las autoridades de UTE a este respecto oportunamente.
¿Ustedes ya habían hecho planteos parecidos a los que están incluidos en esta carta?
Sí, correcto. Este es un proceso que ya viene de hace mucho tiempo, se inició en la administración anterior.
El llamado se hace en el gobierno pasado, en el gobierno Vázquez, digamos.
Sí, es así. Y ahí es donde nace mal, a nuestro juicio, porque, como tú mencionabas, se incluyó una exigencia que las empresas tenían que dar a grado inversor, cosa que ninguna empresa nacional tiene, pero se trata de una obra tradicional en la que en el país hay capacidad instalada y experiencia para ejecutarla. No era una obra que no se pudiera hacer a través de empresas nacionales. Entonces, esa exigencia que se planteó dejó fuera de la competencia a todas las empresas nacionales, lo que nos parece un error grave y que en su momento señalamos. Después vino el proceso licitatorio. En ese proceso, esta empresa que resultó adjudicataria tenía un precio, digamos, el precio se compone de dos partes. Una son los suministros, es que todos los precios eran bastante similares, pero en lo que es la instalación, el montaje, propiamente dicho, tenía un precio mucho menor que las otras ofertas, que según los cálculos nuestros, la mano de obra está subvaluada, digamos, y bueno, culminó con la adjudicación. Entonces nos pareció que era oportuno mandar nota a las autoridades que están involucradas en el tema, dejando constancia de nuestra preocupación en lo que esto puede implicar en este momento.
A ver, antes de seguir con el punteo, digamos, de las cuestiones que a la Cámara de la Construcción le inquietan, ¿es la primera vez que una empresa estatal china gana una de estas licitaciones?
Entiendo que sí, que es la primera vez, sí,
Porque
en nuestro país.
esta misma firma, CMSC, se había presentado a la licitación para el Ferrocarril Central en el año 2018. En esa ocasión no calificó.
Correcto.
O
Es
sea,
así.
en ese momento estuvo, pero no resultó adjudicatario, obviamente, y no había pasado hasta ahora que una empresa estatal china ganara uno de estos llamados.
No, es la primera vez, como tú decís.
Ustedes en la carta, yo tengo acá una copia de la carta que dijeron a las autoridades, veo que ahí ustedes expresan antecedentes, ¿no? Formulan antecedentes de experiencias similares en otros países de América Latina, incluso citando pronunciamientos de gremiales de la construcción, ¿no? Alguna de origen regional, de alcance regional, alguna, por ejemplo, de un país como Costa Rica. ¿Qué es lo que ustedes han visto?
Bueno, nosotros somos parte de la Federación Interamericana de Industria de Construcción, en la que integran todas las cámaras de la construcción de México al sur, México, América Central y toda América del Sur. Y hay antecedentes, sí, de situaciones que preocupan, como la utilización de personal extranjero prácticamente en la totalidad de la ejecución de las obras, o la importación al régimen de admisión temporaria del equipamiento. Entonces, esas son cosas que indudablemente preocupan. En este momento tan particular, siempre, pero mucho más en este momento tan particular, que una vez que la pandemia deja de ser la principal preocupación, el problema número uno que tiene el país es el empleo, la posibilidad de que esta obra, que genera puestos de trabajo, esos puestos de trabajo no vayan a ser ocupados por personal uruguayo, sino que sea por personal extranjero, es una preocupación, indudablemente que lo es. Y eso es una de las cosas que nosotros señalamos y que nos parece que hay que estar atentos a que no sea así.
Sí, yo estuve repasando también algunas notas de prensa a propósito de estas realidades, de estas experiencias. Por ejemplo, también se ha denunciado este tipo de perjuicios, digamos, para las empresas nacionales o para trabajadores nacionales incluso en África, ¿no? Esa ha sido otra de las historias que se ha relatado. Pero también dicen algunos de los informes que en años recientes, debido a la mejora en las condiciones de vida dentro de China, se ha hecho más difícil que las constructoras chinas cuando van a desempeñar contratos, por ejemplo, en América Latina, traigan su propio personal, ¿no? ¿Usted sabe de este cambio?
Sí, a ver, como te decía, nosotros tenemos reparos con el proceso que siguió esta licitación, en primer lugar por la exclusión de las empresas nacionales, en segundo lugar porque el precio con el que gana la licitación esta empresa es un precio llamativamente menor en lo que tiene que ver con el componente de mano de obra, y en tercer lugar por la posibilidad de que en la ejecución se vean afectados los trabajadores nacionales y las empresas nacionales. Pero no necesariamente tiene que ser así. por eso optamos por una nota donde manifestamos nuestro estar atentos y la importancia de que el Estado uruguayo vele porque se cumplan con todas las normativas y los convenios y demás. Es probable que, bueno, ojalá sea como tú decís, que genere mano de obra para los trabajadores nacionales y no vengan trabajadores del exterior, pero bueno, nos parecía importante dejar la constancia de que es una situación que hay que estar atentos y que hay que velar por el estricto cumplimiento de todos los convenios, que los trabajadores reciban los salarios que corresponden a nuestro país, según las leyes de nuestro país, los convenios colectivos y demás, para la seguridad y la tranquilidad de todos.
Sí, veía en la nota de El Observador, que cita a su vez a fuentes del sector de la construcción, que de la propuesta, de la oferta que presentó esta firma, el monto de los aportes sociales a la construcción es tal que se paga la mitad de la mano de obra necesaria para realizar la línea de alta transmisión. Hacen esa estimación, bueno, estas fuentes, la mitad directamente. Usted no había llegado a ese extremo.
Sí, es lo que decíamos. En la parte de montaje, el precio de esta empresa es sensiblemente menor y lo que declaran por leyes sociales, de acuerdo al régimen en el que se aporta en la construcción, es la mitad del orden del 50% de otras ofertas. Entonces ahí hay una luz amarilla que nos hace justamente manifestar esta preocupación. Cómo se analizó, cómo se consideró en la ejecución, porque digo, no hay mucho misterio en esto, ¿no? Estamos hablando de torres de alta tensión, de los cables que van sobre. Entonces, es como que los estándares de rendimiento, de la mano de obra necesaria, son conocidos, son bastante, como decía, estándares. Entonces, ahí hay una preocupación, cómo puede haber un precio tanto menor que otras ofertas, que no cubriría adecuadamente los costos de mano de obra. Entonces, es una cosa que señalamos como una preocupación.
Veía además en los comentarios de estas fuentes que incluye El Observador algo que creo que no está puesto en la carta que ustedes redactaron. Otro componente que genera suspicacia para el sector es la relevancia que tiene China para Uruguay como destino para productos como la carne vacuna, celulosa, lana y lácteos, o el aporte, el propio aporte que China realizó con vacunas para el control de la pandemia. ¿Por qué, no sé si usted coincide con ubicar este contexto también?
No, a ver, la carta no dice nada de eso.
Por eso, pero esto lo dicen estas fuentes que cita El Observador.
Está bien, pero es tema de las fuentes y del diario. Pero la carta no lo menciona, pero lo que sí nosotros nos preocupa, creo que eso cualquiera lo compartirá, es que, digamos, en caso de que en la obra haya cualquier tipo de dificultad, de conflicto, lo que sea, la contraparte es el Estado, es un Estado, no es un privado, no es más allá de que sea una multinacional. Entonces, ahí hay una relación compleja. Nos parece también un tema a prestar atención.
Hay una relación compleja, dice usted, porque están de por medio, digamos, esas ventajas que China tiene para Uruguay, por ejemplo en el terreno comercial, que podrían llevar a que digamos los reclamos no tuvieran, en caso que fuera necesario, no, la intensidad, el límite que deberían tener, algo de eso.
Bueno, seguramente va por ahí el artículo de prensa que usted mencionaba. Lo que sí es indudable es que la contraparte tiene el respaldo de una potencia mundial. Entonces, esa no es una situación normal para una empresa que contrata obras de construcción. Uh-huh. Esta es una situación muy particular que nos parece así que de atención. Uh-huh. Pero digamos, no están en la carta, no hay nada de eso que menciona el artículo de la prensa, ¿verdad?
Sí, por eso yo lo aclaré, pero me interesó que lo que se decía en la nota de prensa. Sobre el otro aspecto, el que usted mencionó hace un rato, que la obra, cuando se plantea el llamado, exige grado inversor a las empresas que compitieran. Vio que la presidenta de UTE, en declaraciones al Observador, explicó que lo que acá se utiliza como instrumento es el fideicomiso, el llamado se hace dentro del marco privado y la exigencia de grado inversor viene del BID. Es un requerimiento que colocó BID Invest, el brazo del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, que es el financiador.
Sí, a ver, el hecho que sea a través de un fideicomiso no cambia la cuestión. Nosotros es una obra pública como cualquier otra, más allá de los instrumentos que hoy se utilizan para ejecutar bajo el derecho privado, como puede ser también el caso de la Corporación Vial del Uruguay. Digo, más allá de todos esos mecanismos o instrumentos, sigue siendo una obra que al final del día se paga con los recursos del contribuyente. Es una obra, una inversión pública. Entonces, por eso, más allá de que en este caso particular sea un fideicomiso, entendemos que deben regir los mismos principios y los mismos cuidados que para toda inversión con fondos públicos. Y además, si esta es una exigencia que puso el financiador, nos parece que el Estado uruguayo tendría que, en alguna medida, no aceptar este tipo de exigencias, porque, como te digo, más allá de que haya un financiamiento, un préstamo, un crédito de un organismo multilateral, como este caso BID-Invest, o la parte privada del BID, sigue siendo una obra que al final del día se paga con los recursos públicos. Y por lo tanto, nos parece que es una exigencia que está fuera de lugar y que el Estado uruguayo no debería aceptarlo. Esta es una licitación que empezó con la anterior administración, que se va a desarrollar en esta administración, pero que seguramente el contrato culmine en la próxima administración. Entonces, esto es más un tema de Estado que un tema de las administraciones, ¿verdad? Y eso es lo que nos parece importante señalar y levantar.
Y para terminar, ¿qué respuesta tuvieron?
Bueno, no.
La carta está dirigida al Ministerio de Industria, al Ministerio de Trabajo y a la presidencia de UTE. Entonces,
Sí, la carta no esperaba una respuesta. Hasta el momento hemos tenido sí, una respuesta informal, digamos, al Ministerio de Trabajo, pero no del Ministerio de Industria ni de la UTE. No la estamos esperando, pero nos parecía necesario dejar esa constancia y confiar en que el Estado uruguayo va a ser el celoso custodio, como dice la nota, del cumplimiento de la normativa y demás. Porque además, como te decía antes, nos parece muy importante en este momento tan particular que parecería que la pandemia está llegando a dejarnos volver a cierta normalidad, digamos que ya no sea nuestra preocupación principal. El principal problema que tenemos es el empleo y que una obra como esta no vaya a generar empleo para los trabajadores nacionales sería realmente una cosa muy mala, muy lastimosa. Entonces nos parecía muy importante poner el énfasis en ese punto.
Sí, cuando usted dice que está la preocupación por el trabajo nacional, tiene dos partes, ¿no? ¿A qué trabajadores contrata la propia empresa? Y por otro lado, ¿a qué empresas locales subcontrata? ¿No? Son los dos frentes que están en juego.
Es así, es así. Por un lado los trabajadores y por otro lado la posibilidad de subcontratación que siempre está y que, bueno, ojalá todo marche bien y la subcontratación sea con empresas nacionales, que las hay con expertise en este tema y con trabajadores locales. Eso es lo que todos deseamos. Nos parecía importante un poco dejar constancia de la preocupación sobre estos temas para que los organismos responsables del seguimiento y del cumplimiento lo tuvieran en cuenta.
Parece claro que ustedes, las empresas constructoras uruguayas, van a estar haciendo el seguimiento, ¿no? Lo dejan entrever.
Bueno, la responsabilidad no es nuestra, la responsabilidad es de las autoridades. Nosotros señalamos que confiamos en que así será.
Ingeniero Diego O'Neill, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Con gusto, Miguel, hasta la próxima.
Hasta pronto.
En Perspectiva, periodismo profesional e independiente.